Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es julio 13. Okay, ya pasamos la mitad del año. Les habla Rafael García Toledo, me acompaña Orlando Peña. Estamos hoy separados, cantidad. El Guajiro está en el otro lado del estudio. Esto me está oyendo, pero ¿qué vamos a hacerle? Bueno, nuestro productor hoy, como de costumbre, es Héctor Carrillo. A no ser cuando está esquiando, él está aquí al pie del cañón. Y hoy nuestro ingeniero de sonido es Delfín Coca. ¿Ok? Así que esto hoy vamos a arrancar, como hacemos todos los viernes, dándole la inscripción de los juegos de Grandes Ligas y vamos a comentar varias cosas después. Y el Guajiro me va a comentar los juegos si está de buen humor.
Rafael, hoy es la cuarta semana que tú estás dando eso.
Tú lo llevas, tú lo
Sin
llevas.
Hablar contigo, yo sé que tú lo vas a dar, ¿no? De los juegos, sí. Exactamente. Sí, los fanáticos están interesados en saber lo que sucedió, ¿no?
Sí.
Y eso es importante.
Claro. Hay un eco que yo creo que el ingeniero va a chequear ya. Está bien, había un eco en el micrófono. Vamos a arrancar dando los juegos, después comentamos lo que esté pasando. Guajiro, si, como tú ves casi todos los juegos de pelota, los ves, pues hazme el favor de hacerme un comentario porque se me acaba la gasolina. Bueno, ayer los Atléticos de Oakland dieron cuenta 6-4 de los Astros de Houston. Petit fue el ganador, tiene 3 ganados y 2 perdidos, perdió Devensky, tiene 2-2, y Trivino salvó su cuarto juego de la temporada para el equipo de los Atléticos. Los Atléticos tienen un récord de 53 ganados, 41 perdidos. Houston tiene 62-34 y naturalmente es uno de los contendientes de nuevo a la corona de las Grandes Ligas. Pero el equipo de Oakland, Martini, el jardinero izquierdo, batió de 5-3, impulsó 2 de las carreras del equipo. Otra carrera la impulsó Pescotti, batió de 5-1 y impulsó una. Chapman, jugando la tercera base, de 4-1 y una impulsada. Aquí el ingeniero me estaba arreglando el micrófono, porque además, como yo no tengo la voz de Demio Nava, pues me tengo que pegar bien el micrófono. Si no, no llego al home. Caña, debe pronunciarse Caña, me imagino. El juez del centerfield batió de 4-2, impulsó 2 y anotó 1. Esas fueron las 6 carreras de los Atléticos. Por los Astros, Bregman, la tercera base, batió de 4-1, impulsó 2 carreras. Gurriel de 4-1, no impulsó ninguna ni impulsó, pero jugó la primera base, estaba teniendo 304, muy bien, Yulieski Gurriel. Y Kemp fue el otro productor aquí, batió su tercer jonrón de la temporada jugando jardín izquierdo, de 2-1, 2 impulsadas y 2 anotadas. ¿Sí? Fueron los Atléticos ganándole a los Astros. En otro partido, los Rockies de Colorado se impusieron 5-1 a los Diamondbacks de Arizona. El ganador fue Over, tiene 3 ganados, no ha perdido ninguno. Y Rey perdió por segunda vez y tiene 3 victorias. Por Arizona, nuestro compatriota John Jay batió de 4-0, está bateando 2-81. Primer bate del equipo de los Diamondbacks de Arizona. Pollock, el centerfield, impulsó una carrera bateando de 4-1. Y eso fue todo lo que hizo el equipo de los Diamondbacks, esa carrera que le impulsó Pollock. Sin embargo, por los Rockies la cosa fue distinta. El Mathieu, la segunda base, de 4-2, impulsó una carrera. Tenemos que Arenado, de 4-1, no impulsó carrera ni anotó, jugando la tercera base, pero está bateando 311, Arenado. Story, el shortstop, batió su jonroncito de 3-1 con una anotada impulsada, está bateando 289. González, Cargo, el jugador de Redfield, de 3-1, una impulsada y una anotada, y este hombre está sujeto a conversaciones de cambio en este momento. González. Gerardo Parra vino de emergente, jugó después el left field, batió de 1 de 2-1 con una anotada y una impulsada. Y la última carrera la impulsó Tapia de emergente, bateando de 1-1, y ese 1 impulsó la otra carrera del equipo de Colorado, que tiene 48-45, mientras que Arizona tiene 51-43. Y los Phillies de Filadelfia le ganaron 5-4 a los Orioles de Baltimore. Aquí el ganador fue Pivetta, tiene 6 ganados, 7 perdidos. Lo perdió Gausman, tiene 4-7. Lo salvó Domínguez, un número 9 para los Phillies. Hernández por Filadelfia, la segunda base de 4-3, okay, anotó una carrera. La primera base de Santana, que se estrena este año con los Phillies, de 5-1, una carrera impulsada. Otra impulsada y también de 5-1 Williams, el left field. Y Alfaro, el catcher, fue el hombre que más daño hizo, el contrario. De 4-3, impulsó 3, anotó 2. Por Baltimore, bueno, la cosa un poco más discreta. Machado, que sigue bateando. Y hay como 6 equipos detrás de él. Pero, naturalmente, vale mucho, pero el reloj está en contra de los Orioles. Si no aceptan pronto, ahorita Machado no tiene valor ya porque se les va a ir en el año que viene. Ayer Machado batió de 4-2, impulsó una carrera y está batiendo 316. Mancini, la primera base de 4-1, impulsó 2, anotó otra y batió su jonrón número 12. Y otro que batió jonrón, su número 3, fue Peterson. El left field batió 2-1. Una impulsada y una anotada, que es el producto de jonrón ese. Los Phillies tienen 52-40. ¿Quién lo iba a decir? El Osorio, 26-68. Tampoco lo iba a decir nadie. Los Piratas del Pivo le ganaron 6-3 a los Cerveceros de Milwaukee. Taylor ganó el juego, tiene 6 ganados, 7 perdidos. Miller, 1-1, perdió el juego. Y Vázquez salvó su juego número 21. Por Milwaukee, Tams, el right field de 5-1, una impulsada. Yelich, el conocido nuestro, de 4-1, impulsó otra. Yelich está bateando 2.89. Y Aguilar, la primera base de 4-1, con una impulsada y una anotada. Por parte del equipo de People, bueno, pues Marte, el center field de 5-2, impulsó una. Harrison, la segunda base, de 2-2, impulsó una, anotó otra. Y Merce fue el que ganó el juego, porque batió de 4-3, impulsó 4 y anotó una para los Piratas, que tienen 44-49. Milwaukee está muy bien, está al frente de su división, tiene 55-39. Milwaukee vino aquí a jugar a Miami, y Miami le ganó 2-3 aquí, cosa que no se esperaba. Pero ahí Yelich, de visita otra vez en su casa, pues castigó a los Marlins completamente, como se merecen, porque lo cambiaron, para que sepan. Bueno, los Yankees le ganaron 7-4 a los Indios de Cleveland. Estos son dos equipos peleadores, ¿ok? Los Yankees tienen 61-31 y el Cleveland 50-42, que no le ha ido tan bien como se esperaba. Robinson ganó el juego, tiene 6 ganados, 3 perdidos. Kluber lo perdió, su quinta derrota, tiene 12 victorias. Y Chapman salvó el juego número 25 para los Yankees en Nueva York. Por los Yankees, bueno, Garden tuvo un buen día, de 5-2, 3 impulsados, 2 anotados, el primer bate y left field de los Yankees. El shortstop Gregorio, de 3-1, 1 anotada, 1 impulsada, 2 anotadas. Garner, por cierto, el primer bate, uno de esas hits fue un jonrón. Hick, el center field, de 3-1, una anotada y una impulsada. Gregorio también batió jonrón. Y Bird, la primera base, de 3-1, con 2 impulsadas. Por Cleveland, bueno, Cleveland se quedó corto aquí. Ramírez, la tercera base, de 3-2, con 2 impulsadas y una anotada. Encarnación, de 3-1, una anotada y una impulsada. Y Jordan Alonso, nuestro compatriota, de 4-2, una impulsada, está batiendo 2.59 yardas y lo está haciendo bastante bien. A pesar que el promedio no es muy alto, pero impulsa carrera. Y una cosa que no es noticia, las Medias Rojas de Boston volvieron a ganar ayer a los Azulejos de Toronto, 6-4. ¿Okay? Y impusieron un récord, Boston, 66 juegos ganados antes del juego de las Estrellas. ¿Okay? Y tiene ahora 66 ganados y 29 perdidos. Están 3 juegos y medio por arriba de los Yankees. Los Azulejos tienen 42-50 y este juego lo ganó por Boston Price, que tiene 10 ganados y 6 perdidos, y con igual récord lo perdió Happ por los Azulejos, también tiene 10 ganados y 6 perdidos, y Krimble salvó su juego número 29 de la temporada. Aquí el otro Gurriel, el shortstop, batió de 4-2 y anotó una. Está bateando 2.48 el muchachito Gurriel. Smock, la primera base de 4-1, una impulsada. Y Hernández, el left field, de 4-2, dos impulsadas y una anotada. Glendy Morales batió de 4-1, una impulsada y una anotada. Está bateando 2.42 Kendrick. Por Boston, bueno, Mookie Betts está jugando right field, batea primero. Le voy a contar que batió de 4-2, impulsó 5 y anotó 1. Parte de eso, producto de su jonrón número 23 de la temporada. Está bateando 352, Guairo, Mookie Betts. Julito Martínez, de 4-1, está bateando 329. Y León, el catcher, batió de 3-0, pero impulsó una carrera y anotó otra. Bradley, el centerfield, de 2-2 y anotó dos carreras. Así que eso es el juego entre las Medias Rojas del Boston y los Azulejos de Toronto. Los Nacionales de Washington le ganaron a los Mets 5-4. Aquí tenemos que los Nacionales están casi parejos, 47 ganados y 46 perdidos, mucho menos de lo que se esperaba. Los Mets, no voy a contarles, 37 ganados y 54 perdidos. Están tocándole la ventana del sótano a los Marlins.
Bueno, ¿verdad?
Sí. Están diciéndole a los Marlins, no pienses que vas a estar ahí, estoy tocándote en la ventanita del sótano. Churches ganó su juego número 12, tiene 12-5, lo perdió Max, tiene 4-7. Lo salvó Maxum, el número 4 de este año para los Nacionales. Y por los Nacionales, Rendón, la tercera base, de 5-3, 3 impulsadas, 3 anotadas. Harper, de 5-1, 2 impulsadas, 1 anotada. A ver, nadie impulsó, pero con eso ganaron el juego. Por el equipo de los Mets, Adrúbal Cabrera, la segunda base, de 4-2, impulsó 1, anotó 2. Y Bautista, el viejito, jugó la tercera base, de 3-2, 2 impulsadas, 1 anotada. La otra carrera, Plaweski, el catcher, de 4-2, una anotada y
¿cómo,
una...
¿Cómo terminó el juego ese, Rafael?
Nacionales 5, Met 4. Ok. Pero bueno. Bueno, los Mellizos de Minnesota ganaron 5-1 a los Rayos de Tampa. Esto de los Rayos de Tampa es un equipo que va a cambiar unas cuantas personas aquí en estos días, antes de la fecha límite de waiver, que es el 31. Hay dos o tres aquí que creo que van a salir del equipo. Pero bueno, ayer los Mellizos le ganaron 5-1 a los Rayos de Tampa. A Gibson, no el Gibson legendario, este es un Gibson nuevo, ganó su cuarto juego, tiene 6 perdidos. Snell perdió por quinta vez, pero tiene 12-5. Y Fernando Rodney, el indestructible, salvó su juego número 21 de la temporada. Por el equipo de los Rayos, nada más que hubo una carrera, la impulsó Caimar, el center field, de 3-0, pero impulsó esta carrera. Y esto, Echeverría anotó la carrera, batió de 3-1 y anotó una carrera y estaba bateando 2.51 en esto, el antiguo jugador de los Marlins, Echeverría, que también está sujeto a que lo cambien. El que esté buscando un shortstop de vamos a decir, ofensiva discreta, pero una defensa tremenda, Echeverría, no hay duda que es uno de los mejores. Bueno, por el equipo de Minnesota la cosa fue distinta. Rosario, left field, de 4-2, 2 impulsadas y una anotada. Y eso fue producto de su jonrón número 19 de la temporada. Grossman batió de 3-1, impulsó una y anotó otra. Y Polanco de 4-1 con una impulsada. Esas fueron las carreras del equipo de Minnesota. ¿Okay? Los angelinos de Los Ángeles, Anaheim, ganaron 11-2 a los Marineros de Seattle. Skaggs fue el pitcher ganador, tiene 7 ganados, 5 perdidos. Lo perdió Paxton, tiene 8 y 4. Los Marineros tienen 58 y 36. Y Los Ángeles, 48 y 46. Okay. Aquí por los Marineros, la segunda base, Gordon, de 5-2, anotó una carrera. Este es el otro de los desahuciados de los Marlins. Está bateando 2.85. Seager, la tercera base, de 4-1 con una impulsada. Y Heredia, el center field, de 3-1 con una impulsada. O sea, produjeron todas las carreras. Los Angelinos se dieron gusto. Fletcher, la tercera base, de 5-2, impulsó una y anotó otra. Su primer jonrón de la temporada. Upton, de 4-2, 3 impulsadas, 1 anotada. Y Pujol batió de 4-3, impulsó 3, anotó 2, batió 2 jonrones. El segundo, su número 16 de la temporada, pero de ahí salió del juego con una rodilla inflamada y va a estar fuera por unos cuantos días por lo menos. Kinley, la segunda base, de 5-3 con 3 impulsadas. Y finalmente Calhoun, el right field, batió a 3-1 y impulsó una carrera. Y esas fueron las carreras de los angelinos. En el último juego del día, los Dodgers se ganaron 3-2 a los Padres en una batalla de californianos.
Muy interesante, muy interesante.
¿Cómo? ¿Qué dijo Guerrero?
Stripling ganó el juego, tiene 8-2. Ross perdió el juego, tiene 5-8. Y Jansen salvó su juego número 26. Pernerson, el left field, por el equipo de los Dodgers, batió de 3-2, impulsó una. Tolls, center field, de 4-1, con una anotada y una impulsada. Y Kemp, el veterano, vino de emergente y batió de 1-1, impulsó la otra carrera de los Dodgers, que prácticamente le dio la ventaja porque ganaron 3-2. Por el equipo de San Diego, el único que produjo las dos carreras de eso fue Mayer, el left field, batió de 4-3, impulsó 2, pero más nadie hizo más nada. Y esos fueron los juegos de ayer. Dentro de un ratico me voy a conectar para decirle qué está pasando hoy. Pero vamos a leer. Guajiro, ¿tú recibiste eso? Léelo. Guajiro. Los textos, eso, léelo.
¿Que lea yo eso?
Sí, léelo.
Bueno. Aquí estoy mirando yo y hay muchas cositas interesantes. Carrillo siempre tiene algo bueno. Edubides Funes. Hola, dice, vive en Miami, le gusta. Así que si no te gusta, yo te obligo que lo te guste. María Esther León, hola, saludo. También de Miami, Florida. Es de La Habana, Cuba. Luis Fidalgo, de Miami, Florida también. Los cubanos vienen para Miami y para Jalía. De Las Cabañas, en La Habana. Rafael es un nombre... ¿Las Cabañas no era una prisión en Cuba?
No, hay una cosa que se llama, ¿sí?, Las Cabañas también.
Pero bueno,
el Cabaña también
tenemos a Piñeiro. Lo saluda, dice que de San Miguel del Padrón, allá en Cuba. Luis Miguel Bañal Álvarez, de España. Un saludo para los españoles y a todos los cubanos que están allí, que son miles y miles. De Versalles, la provincia de Matanzas, en Cuba. Así que
y está en
siga mandando, que Carrillo está siempre preocupado cuando no le mandan.
Está en Ponferrada. Ok. Muy bien. Esto, vamos a ver. Déjame ver lo de qué está pasando hoy. Si la computadora de estos Carrillo me deja funcionar. Hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Vamos a ver con los juegos, a ver si está pasando algo en los juegos hoy. Estamos, bueno, todo el mundo está 0-0 todavía, no ha pasado nada. Está Milwaukee jugando en Pittsburgh en el primero, Texas en Baltimore también el primero, Toronto en Boston el primero, Washington con los Mets, los Yankees en Cleveland, Filadelfia en Miami. Todos están en el primero y nadie ha anotado nada absolutamente, así que por ahí no hay nada que informar. Esto, yo tenía un comentario, no de pelota, pero lo voy a decir ahora porque esto, ayer yo hice un comentario que dije que había problemas con las mujeres inglesas cuando jugaba el equipo de la selección inglesa.
Acuérdalo de Padilla, ¿no?
Sí, ¿qué de Padilla?
Padilla, el problema de básquetbol que la semana pasada, sí, que tú dijiste que le iba a mencionar algo que estaba sucediendo.
No sé lo que.
Últimamente en básquetbol.
Bueno, ok. Estaba diciendo que allá estuve diciéndole de las mujeres de Inglaterra que cuando jugaba el equipo de Inglaterra fuera, su selección, pues había problemas. Y le voy a leer textualmente el cable porque dije esto, ¿no? Que hay cosas que hay que decirle aunque no sean bonitas. El Centro Nacional de Violencia Doméstica de Inglaterra lanzó una fuerte campaña en el país para prevenir la violencia contra las mujeres, ya que estudios indican que esta aumenta cuando su selección juega y más si pierde. La campaña titulada El No Tan Hermoso Juego mostró fotografías de banderas convertidas en heridas y cicatrices. Las imágenes están acompañadas de frases como «Si Inglaterra es derrotada, también lo será ella». Estudios de la Universidad de Lancaster realizados en 2002, 2006 al 2010 indicaron que la violencia doméstica aumentó un 38% cuando Inglaterra perdía un partido y 26% cuando ganaba o empataba. O sea, le caen a golpe a las mujeres, no importa si ganan o pierden, si pierden le caen más. Además indican que todos los casos de violencia son denunciados. No todos los casos de violencia son denunciados. Debido a que el problema no se limita al Reino Unido, se incluyen imágenes referentes a las banderas de otros países. ¿Te dirán para qué decimos nosotros eso? Porque todo el mundo tiene el deber de decir las cosas malas y las cosas buenas del deporte. Y aunque esto no tiene que ver con el deporte, porque la violencia doméstica contra las mujeres no tiene que ver con el deporte, pero si esto genera eso, hay que decirlo completamente. Y por eso lo estamos diciendo. Sé que mucha gente me critica por esas cosas, pero el deporte no está ajeno al resto del mundo. Por eso yo tengo un programa que se llama Deportes y Más, en el fin de semana, donde hablamos no solo de deporte, sino la interacción del deporte con la sociedad, el arte, la ciencia, la economía, lo que sea, con esa cosa, con base en el deporte. El deporte es el eje del programa, pero hablamos de todo. Muy bien, malas noticias para las Medias Rojas, que no han tenido tan malas noticias. Dustin Pedroia, la segunda base, esa estrella que lleva toda la vida con el equipo de Boston, tiene... O sea, sufrió una cirugía reconstructiva de rodilla. O sea, eso fue en el tiempo muerto, ¿no? Tiene 34 años y vino a la alineación el 26 de mayo, pero salió a la lista de lesionados el 2 de junio porque evidentemente no está listo, porque tenía dolor en la rodilla. Y entonces él dijo que él no cree, aunque el coach, el manager de Boston, Cora, dijo que él esperaba que jugara este año. Ya Pedro ya dijo ayer que él no cree que él puede volver este año y que él sabe que si vuelve este año y se lesiona, no podrá jugar nunca más. Por lo tanto, él prefiere cuidarse, dejar este año por el medio y cuando esté restablecido, volver a jugar, que no va a terminar su carrera por ser imprudente en ese sentido. Y otra noticia, Jack Greinke, el pitcher de los Diamondbacks derecho, una de las grandes estrellas, sustituye a otra estrella, a John Lester, que es zurdo, en la Liga Nacional en el Juego de Estrellas. No puede ir Lester y va a Greinke. No creo que haya mucha pérdida en ese sentido. Los dos son muy buenos. Este año Greinke tiene 9 ganados y 5 perdidos, 3.39 de efectividad y 117 ponches en 23 bases por bola en 19 aperturas. Y desde el 5 de mayo tiene 6 ganados, 3 perdidos con 2.88. Así que no creo que la afición sufra porque vaya a Greinke en vez de Lester. Y hay una cosa de que siempre, por ejemplo, Pepe está protestando siempre del estadio de Tampa. Él nunca ha ido, pero protesta. Los Reyes de Tampa presentaron este martes un elaborado plan para un nuevo estadio techado que lo reubicaría en la sección de Ybor City, en Tampa, un lugar donde Guajiro Peña conoce mucho, con un costo de alrededor de $900 millones. El estadio con capacidad para 32.000 aficionados sería el más pequeño de Grandes Ligas y estaría cubierto por un techo completamente translúcido, pero no retráctil. Okay. Es más larga el cable, pero dice, no se revelaron planes sobre el financiamiento para el inmueble. Usted no sabe quién lo va a pagar. Eso quiere decirle que es un poquito importante, que eso es lo que yo hice por 40 y pico de años, construir estadios y cosas. El caso es el siguiente: si ellos están planeando un estadio cerrado que no se va a lavar el techo, van a estar en la misma situación que están ahora. El estadio que está en San Petersburg se hizo cerrado, pero si no venía un equipo de Grandes Ligas que no lo tenía en ese momento, lo pudieron usar para otras cosas. Y todo el mundo se queja del estadio y tiene muy poca afición. En realidad también porque el equipo no, la mayor parte de las veces es bastante malo y porque el área no, vamos a decir, no apoya eso. Pero hay una experiencia muy mala con un estadio que fue una de las maravillas del mundo, el Astrodome, que tenía el techo translúcido también, pero cerrado. Y dijeron, no hay problema porque pasa la luz y la hierba funciona. Bueno, no funcionó la hierba. Se secó todo. Tenía un estadio que valía una cantidad de millones de dólares tremendo en aquel momento en que no había hierba. Ese no se podía jugar. ¿Qué hicieron? Ahí empezó el AstroTurf. O sea, la hierba sintética, la primera que se hizo fue el AstroTurf, fue desarrollada por Monsanto. Y estoy muy familiarizado con eso porque yo fui el representante en mi empresa de AstroTurf en todo el mundo fuera de Estados Unidos por varios años. Y prácticamente fuera era bastante difícil vender un campo de AstroTurf porque son muy caros. Entonces, tú vas a poner un campo de AstroTurf en Colombia, cuando tú tienes un tipo que te corta la hierba por 20 pesos, tú no pones el AstroTurf. Pero bueno, el caso es que eso no funcionó en el AstroTurf. ¿Okay? Así que yo no creo que esa idea de translúcido sea nada del otro mundo. Rafael,
cuando venga la segunda parte, quiero tu opinión de si fue justo lo que hizo Andrés Fleita con Bellán, que lo habían ignorado en Cuba siempre, al mejor pelotero en su época y el primero en la historia, ¿ok?
Cómo no, cómo no. En la segunda parte vamos a venir con José María Lancero desde Madrid.
¿Tú sabes lo que dijo Andrés? Si no votan ustedes, me voy de aquí, no voy.
Bueno,
porque Andrés, no. Oye, Andrés es un tipo, mira.
Sí, yo sé.
Yo sabía la injusticia que le hicieron a ese hombre. Dice, y yo fui, pues, como dijo Víctor Alomá, yo fui pelotero porque él fue el que inventó el béisbol.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas. Radio, Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 12 del día, a las 3 y a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Deportes y Más. Con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de una figura olímpica que nunca pasa de moda. Vamos a hablar de una figura emblemática del olimpismo moderno.
Deportes y Más. Sábados y domingos a las 5 y 30 de la tarde y a las 8 y 30 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Intervención. Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Jennifer López. En el flashback, recordamos el exitazo de Katy Perry, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 10 añitos. Cuando se cumplen 15 años de su desaparición física, Víctor Suave rinde un merecidísimo homenaje a la guarachera universal, Celia Cruz. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocars. El Tribunal Supremo y la Secretaría de Estado y Seguridad de Holanda manifiestan su negativa a conceder asilo a decenas de cubanos, miembros de la comunidad LGBT, que se encuentran varados en ese país de Europa. Ricardo Quintana informa.
Víctor Manuel Dueñas no ceja en su empeño. Una y otra vez manifiesta lo que considera una verdad irrefutable que parece han olvidado las autoridades de Holanda.
Cuba es un país donde se carece de libertad de expresión y el ser homosexual, el expresarte como tal, se considera un delito.
Recientemente el Tribunal Supremo ratificó la postura oficial que no considera que la comunidad LGTBI en Cuba carece de espacio y sufre represión y discriminación. Por consiguiente, no corren peligro si regresan a Cuba.
Parece que el secretario de Estado olvida de que en Cuba, por estar en los sitios de encuentro LGBT como el Malecón, como en otros sitios de encuentro dentro de La Habana, dentro de otras ciudades del país, los homosexuales son arrestados por el simple hecho de estar en el momento y el lugar equivocado.
Aunque admite que hay problemas, la sentencia mantiene que la situación ha mejorado de manera significativa a favor del bienestar de esta comunidad.
En cierto punto se han logrado avances, pero avances en el tema social, pero en el tema político lo cierto es que Cuba sigue estando entre esos países donde ser homosexual no es que sea un peligro, sino que realmente las autoridades no hacen nada como para arreglarte la vida.
El 4 de julio último, el Ministerio de Justicia falló en contra de tres transgéneros cubanos que habían pedido asilo político. Según la información, los encartados no pudieron demostrar que tenían razones fundadas de que si regresaban a Cuba serían perseguidos y enjuiciados. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Mantienen arrestada a la activista Arianna López y le exigen que abandone la protesta que realiza a cambio de su libertad. Sobre los motivos de la protesta habló desde Placetas el opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Arianna López Roque, por fin la represiva, reconoció que la tiene arrestada. La tiene arrestada en la conocida y tenebrosa celda de la UPOC, o sea, de intrusión en Santa Clara. Ella había sido arrestada ayer cuando salía de acá de la casa, donde estábamos haciendo un grupo de denuncias. Entre ahí estábamos denunciando la situación de la amenaza de muerte que está siendo víctima Nidia Vienes Paseiros, la hermana de su esposo. Y cuando ella se dirigía hacia las oficinas de Texas, en algún trayecto del lugar la detuvieron y la condujeron a Santa Clara. Entonces, la policía política continúa condicionándole a la familia de Arianna López Roque su libertad si la familia borra los letreros, quita la sábana, la bandera cubana que tiene en la fachada de su casa, y si le llevan una ropa a Arianna para que Arianna desista de vestir al revés.
La protesta de la opositora es para exigir atención médica y visitas familiares a su esposo, Michael Díaz Paseiro, trasladado para el hospital de la cárcel de Guamajal en Santa Clara por haber empeorado su salud. Nicolás Maduro usa la ayuda humanitaria que recibe para controlar a la sociedad de Venezuela y roba fondos de un programa de asistencia alimentaria a costo del sufrimiento de la población, denunciaron este jueves en Cartagena funcionarios de los Estados Unidos, de Colombia, de México y de Panamá. Los funcionarios compartieron información sobre personas corruptas vinculadas al gobierno del mandatario Maduro y a sus redes de apoyo. Además, tomaron la decisión de incorporar a otros países en una investigación conjunta internacional para detectar las redes de corrupción de las que se benefician los funcionarios gubernamentales de Venezuela. Por lo menos 128 muertos y más de un centenar de heridos fue el saldo de un atentado terrorista cometido el viernes en un acto de campaña en Pakistán. El asesino estuvo sentado todo el tiempo entre los asistentes y al final hizo estallar un cinturón cargado de explosivos, según la policía del distrito de Mastun, cerca de la frontera con Afganistán. Entre los fallecidos se encuentra el candidato a las elecciones generales del 25 de julio, Siraj Raisani, quien en el año 2011 había perdido un hijo en un atentado similar a este. El grupo terrorista Estado Islámico, ISIS o ISIS, se atribuyó la masacre. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
¿Cómo? What name of the game?
Muy bien, y ahora tenemos en las cortas horas de la madrugada en Madrid a José María Lanceros. Buenos días, José María.
¿Qué tal? Buenas noches. Ya saben, aquí todavía nos quedan unas horitas para que sea de día, pero
sí, bueno, pero
hace calorcito, que... aunque ya saben que el calor va a estar el domingo en la final del Mundial, ¿eh?
Sí, sí, exactamente, exactamente. Esto, sí, yo veo el tiempo siempre en España, porque tenemos programas que vemos en la televisión española en mi casa, y te ponen eso. Creo que te he comentado eso antes, que ponen el mapa del mundo entero, dan todo.
Sí, hacen un noticiero del tiempo.
Exactamente, de todo los detalles, el mejor servicio de tiempo que he oído, pero en la península ibérica dejan la esquinita de Portugal en blanco, no hablan de ellos.
Claro,
no
sé, pero eso es por Cristiano Ronaldo, porque ahora están tristes por la ausencia de Ronaldo, sí. ya no va a estar más Portugal en el tiempo.
Exactamente, ¿y qué pasa ahí? Es un hueco negro, ¿qué pasó ahí que no hay tiempo?
Bueno, a ver, yo se lo contaba ayer a Pepe y se lo cuento a ustedes. A ver, yo tengo muy claro que Ronaldo se va por dinero.
Sí.
Y porque su ego considera que el Madrid no le ha tratado suficientemente bien, le ha recibido suficiente pleitesía, y sobre todo no le ha querido pagar el dinerito que Ronaldo le va a tener que pagar, salvo sorpresa, a la Hacienda Española.
Sí, sí. Tú sabes, la vedette siempre es el problema que hay con ella.
Las primadonas, sí. Nunca hay suficiente adoración, nunca consideran que hay suficiente cariño hacia ellos, quieren adhesiones inquebrantables.
Sí, tú sabes lo que pasa, yo soy un hombre mayor, el ego va subiendo con la marea, a medida que la gente lo adula y lo aupa, él va a ese nivel, y él quiere más siempre, entonces llega un momento que ya no más, como Roberto Durán.
Luego también hay otra historia, y es el nivel de satisfacción llega a un momento que no te lo pueden cubrir o que no te lo quieren cubrir,
sí,
porque consideran que ya estás suficientemente satisfecho.
Exactamente.
El Madrid habrá echado cuentas y habrá dicho, a ver, Cristiano Ronaldo, ningún jugador que fichemos va a meter 50 goles por temporada como mete Cristiano, pero no los va a meter esta temporada al que fichen, y no los va a meter, aunque Ronaldo se fuera dentro de 3 años, dudo mucho que haya un jugador que dentro de 3 años sea capaz de anotar ese nivel de goles,
sí,
nivel parecido al de Messi. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo creo que el Madrid se ha cansado de Ronaldo.
Sí.
El Madrid ya ha dicho, mira, ya está bien, te pagamos lo que pediste y ya está bien de todos los años, con un contrato firmado, pedir más dinero y más dinero y más dinero,
sí,
porque al final, como yo digo, el cariño se resume en el dinero.
No,
porque
naturalmente.
El Madrid le puso al final, según publicaron, le puso el mismo dinero que le ponía el conjunto del Juventus, pero el ego de Ronaldo le ha hecho, como yo digo, pillarse la pataleta de niño pequeño,
sí,
e irse a Italia, donde su futuro es incierto. El Juventus tiene un equipo peor que el Madrid, la liga italiana es una liga donde te dan pocos espacios, donde te pegan muchas patadas. Lo que pasa es que, bueno, con el riñón bien cubierto de los euros que le va a pagar el Juventus, pues a lo mejor Ronaldo está muy contento. Lo cierto es que es el último gran contrato de su carrera deportiva y que el Madrid no estaba dispuesto a satisfacer las exigencias de Ronaldo. Podría haber hecho más el equipo merengue para que se quedara, seguro. Ahora no le ha debido interesar. A los hechos me remito. La cuestión es en qué se va a gastar el dinero el Real Madrid que va a ingresar por el traspaso de Cristiano Ronaldo. ¿Debería fichar un delantero? Sí. ¿Cuál? Pues si quieres fichar un delantero goleador, yo creo que es Harry Kane. El Madrid además hoy ha dicho que no hay una oferta, no tiene previsto hacer una oferta por Neymar, y que si tuviera previsto o estuviera interesado en fichar al brasileño, lo primero que haría sería dirigirse al Paris Saint-Germain. Yo creo que el Madrid no necesita a Neymar, y aparte luego tiene contraindicaciones, como algunos medicamentos, y
sí,
es que Neymar es un tipo de jugador, que yo creo que en eso Ronaldo es más profesional, que te puede dejar, como decimos aquí, tirado, botado en cualquier momento.
Sí.
Se le da, como decimos aquí, le da un aire, se va a Brasil porque le da la morriña, porque le da la saudade, y en cualquier momento se va. Y ya saben que además hay fiestas que Neymar no se pierde aunque se esté cayendo el mundo o se esté jugando la copa, que es el cumpleaños de la hermana.
Sí.
Entonces yo creo sinceramente que un jugador de ese tipo, por muy bueno que sea, no interesa. Y bueno, vamos a ver si Neymar sigue jugando al fútbol, porque esa es otra. vamos a ver si no le da, si se le pasa la tontería del después del fracaso de Brasil en el Mundial y Neymar decide seguir jugando al fútbol. Eso es lo primero. Y después veremos si en el Paris Saint-Germain, donde supongo que tarde o temprano se cansarán de él y querrán ponerle un lacito con el envío pagado, veremos quién es el guapo que llega con el dinero para pagar lo que vale Neymar.
Sí.
Pero por el momento parece que el Madrid no está interesado en el jugador brasileño. Y ojo que el Madrid tiene goteras que cubrir, ¿eh? Porque Modric ya tiene 33 años, Sergio Ramos ya pasa de los 30, Marcelo está rodando también esa edad. Es decir, tiene jugadores que no les queda tampoco demasiado y a los cuales tiene que ir buscando recambio. Ese es el punto. Y ningún jugador sale barato para el Real Madrid, porque mañana se filtra que el Madrid está interesado en mí, en usted o en cualquiera, y ya vale 30, 40, 50 o 100 millones de dólares.
Exactamente. Pero bueno, hay que empezar a regenerar el equipo de todas formas. Así que yo creo que este es un momento bueno.
Claro. Sí, sobre todo porque además se fue el entrenador, que era la pieza fundamental, se fue Zidane, sí. Se fue tu estrella máxima, tu mejor figura, Cristiano Ronaldo, y ahora, pues bueno, quizás va a ser más fácil edificar sin Ronaldo, que es la estrella que lo eclipsaba todo. Ahora, por ejemplo, veremos el papel de Gareth Bale en el Real Madrid y otros que también suman puntos para jugar más minutos. Estoy pensando en Asensio, estoy pensando en Lucas Vázquez, por ejemplo. Sí. O sea, va a haber jugadores a los que va a tener que, a los que si no fichan a más gente, van a tener que dar más minutos, sí o sí, y son jugadores muy buenos.
Y que a lo mejor no se han desarrollado tanto por la situación que hay allí con Ronaldo. Eso pasa en cualquier deporte.
En cualquier deporte y en cualquier equipo. Siempre hay estrellas que, como yo digo, lo que hacen es que te cierran el paso y no tienes capacidad de disfrutar de esos minutos, y eso pasa en cualquier deporte.
Cualquiera. Y bueno, todo el mundo se pone viejo y todo el mundo tiene que salir. O sea que si uno se enquista y dice, no me voy a quedar con esta gente, hay un momento que es el desplome total, porque al mismo tiempo se van todos, ¿no?
Bueno, luego también hay otras cuestiones que vienen anexas, que vienen agregadas, y es, por ejemplo, veremos qué cantidad de dinero pierde el Madrid o cómo es capaz, digamos, de darle la vuelta al calcetín. Porque evidentemente la ausencia de Cristiano Ronaldo hace que el Madrid baje en venta de camisetas, etcétera, etcétera. Sí. Y eso también es dinero porque forma parte del show business.
Naturalmente.
Del negocio.
Sí, sí, cada vez eso incide más en el total, lo que los americanos llaman el bottom line, la línea de abajo, la que te dice cuánto ganaste y cuánto perdiste. La mercancía, todos los patrocinios, eso incide a la hora de decir las ganancias que hay. Así que eso sí tiene que ver cada vez más, se hace más, vamos a decir, comercial, todo lo que respecta al deporte. Bueno, aquí en Estados Unidos tú sabes, José María, que como tú tomas todos los elementos, todas las fases del deporte, desde vender uniformes, construcción de estadios, lo que te imaginas, el sueldo de los jugadores, de todos los equipos, de todos los deportes, cuando tú pones todo eso junto, ¿ok? Es la segunda área económica de Estados Unidos. Eso no se conoce mucho.
Y luego también, claro, porque además ahí tiene otra influencia, como es, por ejemplo, el turismo. Usted no se puede imaginar la cantidad de gente que viaja. Yo le puedo contar un caso, por ejemplo, el día cuando el Madrid jugó con el Paris Saint-Germain, aquí la Champions, en el Santiago Bernabéu, yo tenía un amigo que él se vino a Madrid 4 días exclusivamente para ver el partido. Exclusivamente. Se agarró un avión de Colombia, se vino a Madrid, estuvo aquí, hizo turismo, fue aquí, fue allá, compró no sé qué, se compró su entrada, vio el partido y se volvió. Sí. Eso evidentemente tiene una clarísima repercusión económica para la ciudad donde esté. Evidentemente también para el equipo, por el famoso Tour del Bernabéu, el Tour del Barcelona. Sí. Es decir, todo eso tiene una clara repercusión. Lo que pasa es que afortunadamente para las instituciones grandes son demasiado relevantes y están muy por encima de los jugadores. Es decir, me imagino que nadie que le guste el Real Madrid va a dejar de visitar el Santiago Bernabéu porque Cristiano Ronaldo se haya ido.
No, naturalmente. Eso es un lugar como el Vaticano, que hay que ir el que sea madridista, ¿no?
Pero me imagino que en el Barcelona es igual. Supongo que alguien que sea muy fanático del Barcelona, si tiene pensado ir a ver el Camp Nou, porque Messi se vaya cuando se tenga que ir, no va a dejar de ir a la ciudad.
Naturalmente.
Ni dejar de entrar al estadio, ni nada por el estilo. Así que, bueno, en ese sentido, Las instituciones quedan, son las que permanecen, y los jugadores y los entrenadores y los directivos son los que pasan.
Naturalmente. No, sí, la institución, la vida del fanático, del hincha, es mucho más larga. La del atleta es muy efímera, esa es la realidad. Y como te decía de la cosa económica, lo único que es más grande en conjunto económicamente en Estados Unidos, que es la primera economía mundial, lo único más grande que el deporte son los bienes raíces, los edificios. Ahora, el petróleo es menos que el deporte. La gente me dice, ¿cómo puede ser?
Lo que sí sucede en este caso, y hay estudios de ello y se han salido reportajes, es que es verdad que a veces cuando son competiciones muy concretas y se crean las infraestructuras y demás para cuestiones muy concretas, a veces los menos beneficiados son los habitantes de la ciudad.
Sí,
bueno. Porque se encarece todo, porque se encarece la vivienda, se encarece no sé qué, se encarecen los productos, y al final eso, como después de que todo eso acabe, permanecen las infraestructuras utilizables o no utilizables, etcétera, etcétera, hay cuestiones que se quedan, que permanecen y que son complicadas para los propios habitantes. Esto, yo me acuerdo que salieron varias informaciones relacionadas con esto, con el motivo de los Juegos Olímpicos y el Mundial de Brasil, claro.
Ah, sí, sí, eso es un desastre. Tú sabes que mi negocio durante muchos años, más de 40 años, fue construir instalaciones deportivas, ¿okay? Esto... yo le digo a la gente, bueno, no tiene uso esto, no tiene esto otro. Es más, estábamos hablando hace un ratito, no sé si tú oyes el programa antes, de un estadio que planean hacer para béisbol en Tampa. Y yo de entrada le digo que el sistema ese que ellos dicen que va a hacer, primero no creo que lleguen a hacerlo porque se van a dar cuenta de que eso no funciona. Muchos de los estadios estos se hacen como decir, vaya, vamos a arreglar la casa para tener una fiesta una noche. Bueno, después que pasó la fiesta, ¿qué pasó? ¿Qué
claro, pasa? Y luego además, por ejemplo, también pasa que en muchos lugares donde se construyen, se echa a la gente que vive allí y hay gente que después no. A ver dónde se ubica.
No, eso, y hay lugares que eso es extremo, como fueron los Juegos en Beijing del 2008, que yo estuve antes y después de los Juegos, allí agarraron barriadas completas, metieron un bulldozer sin decir nada, recogen lo que pueden llevar en la mano y quítense, ¿ok? Y lo que hicieron fue horrible. Pero bueno, mira, tenemos los Juegos estos que vienen.
Sí, claro. Interesantísimo, me gusta casi más, le voy a decir una cosa, la que no nos oyen los croatas ni los franceses, me gusta casi más el tercer y el cuarto puesto que la final.
Pues sí,
por el nivel futbolístico, que me parece un partido más atractivo.
Sí, del que nadie habla. Yo estuve diciendo en el noticiero, vamos a hablar del partido del que nadie habla.
Claro, porque además va a ser muy interesante, no tienen más que, digamos, la honrilla, digamos, sí, de quedar tercero. No tienen presión, van a salir relajados, con lo cual igual se ve a nivel futbolístico un mejor espectáculo que en la final, que sí, ya saben que en las finales, salvo casos muy particulares o muy específicos, ¿no? Suelen ser encuentros donde hay mucha emoción, pero poco juego vistoso.
Sí.
No sé si este va a ser el caso de la final con Croacia y Francia, básicamente porque los croatas llegan muy cansados y sí, porque precisamente uno de los fuertes del equipo francés es su capacidad física, son
exactamente
rocas,
la,
los jugadores del centro del campo, con lo cual el partido se le puede hacer larguísimo a Croacia, larguísimo. Sí. Lo que pasa es que tienen mucho talento, y eso pues a lo mejor les sirve para contrarrestar,
sí,
pero si no están bien físicamente van a sufrir mucho. Y además Francia está muy fuerte también, por ejemplo, en el juego aéreo, con Varane y con Umtiti, así que, como le decía ayer a Pepe, yo creo que el favorito es el conjunto francés. Vamos a ver si los croatas son capaces de dar la sorpresa. Tienen el apoyo moral, yo creo que
no,
el
eso sí,
bueno, 90% del globo terráqueo.
Está con los, claro, con los croatas. Date cuenta que Croacia, Madrid tiene casi los mismos habitantes que Croacia.
No, y luego también hay historias que supongo que han llegado a Estados Unidos también a través de los medios, que yo creo que hacen que uno simpatice por una cuestión de humanidad, ¿no? Y es, sí, la cantidad de historias de sufrimiento que hay en la selección de Croacia con motivo de la guerra en los Balcanes. En la
que está muy reciente, reciente.
Claro, donde, por ejemplo, Modric, casos como el de Modric, como el de Mandzukic, como el de Mandzukic, terrible, terrible. O sea, unas historias humanas desgarradoras.
Sí.
Entonces eso yo creo que hace aún más que tengan ese apoyo, ¿no? Porque Francia no tiene la culpa, pero siempre en este caso la posición va a ser en favor del débil. Veremos si David vence a Goliat.
Sí, exactamente. Muy bien, vamos a ver. De los comentarios lo hará después ya con Pepe, porque esto va a pasar la próxima vez que yo esté aquí, va a haber pasado ya de estos juegos. Así que muchísimas gracias, José María. La verdad que nos ha ilustrado mucho durante estos días, y sobre todo a mí, que soy uno de los más ignorantes de fútbol aquí. Así que buenas noches.
Siempre hay capacidad de aprendizaje, no hay ningún problema. No,
y siempre hay uno más bruto
claro,
que tú.
No, el fútbol es un deporte que permite que todo el mundo con distintos niveles sea seguidor del deporte, claro, rey. Así que bueno, claro, nos encontraremos nos encontramos el próximo viernes. Okay. Buenas noches para ustedes y feliz fin de semana y feliz semana.
Igualmente, muchas gracias. Muy bien, fue José María Lanceros hablando de Madrid, y vamos a ir ahora a Guajiro Peña.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Pensé que Demi era el único, pero tú sabes lo que quiero decir, ¿no? Bueno, aquí están los fanáticos, los titulares que los fanáticos hasta este momento votaron para la Liga Americana. Primeramente, el catcher Winston Ramos, latino. José Abreu, segunda base. José Altuve, segunda base. Y Manny Machado, tercera base. José Ramírez, tercera base. Señora, hasta ahí todos han sido latinos los primeros cinco. El outfielder Rocky Brett del Boston. Aaron Judge de los Yankees. El monstruo de los peloteros. Dicen que es el mejor del mundo. Mike Trout de los Angelinos. La reserva. Salvador Pérez, catcher del Kansas City. Alex Bregman, infielder Houston. Francisco Lindor, shortstop de Cleveland. Mitch Moreland del Boston. Y Cliver Torres, este muchacho está lesionado y no han dicho si lo va a sustituir. Outfielder Mitchell Brantley, Chichu del equipo de los Texas, Mitchell Henniger de Seattle y George Springer, puertorriqueño de Houston. Nelson Cruz designado y Julito Martínez designado. Pitcher, Brazo Bravo de los Indios de Cleveland, José Berrío de los Minnesota Twins, Araldo Chapman, lo sacaron de la lista, dice que tiene molestia. Y Greg Collins de Houston. Ewen Díaz, Lidia Soluto en juego salvado del cielo con 33. Y Jay Hart del Angelino. Justin Milander de Houston, Luis Severino. Y Chris Sale del Boston, Corey Cooper de los Indios de Cleveland. Y el pitcher de relevo por excelencia, Greg Kimbrel, y yo, Jaime, del equipo de Detroit. Pero quería mencionar algo de que pasó y ha sido. Chapman va a ser sustituido. Y el señor también cubre del equipo de Chapman de los Yankees. Va a ser sustituido por el Charlie Mawson del equipo de Houston. Y también por Kluber de los Yankees. Arnold Chapman no va a ser pichado. Dice el manager, aquí una noticia que yo no entiendo. Boone dice que no sabía que Chapman estaba lesionado. Ayer vino y pichó y ponchó tres bateadores. Y tiene de 27 a 26 salvados. Esas son cosas que están sucediendo. Lo demás, el día del Juego de Estrellas que va a ser transmitido, vamos a tener ya oficialmente quién va a ser sustituido por quién. ¿Y a quién van a poner los managers? Estos fueron votados por los fanáticos. Los managers ahora ponen el line-up y los ponen cómo van a batear. Maestro no va a batear de noveno, eso está seguro. Así que, Rafael, vamos a ver, tenemos juego el domingo a las 4 de la tarde.
Sí, a las 4 de la tarde, el domingo, Los Ángeles, Los Angelinos con los Dodgers. Todo el mundo ahí de la misma zona. Y el martes el juego de las Estrellas, a las 7:30, la Liga Nacional con la Americana. Vamos a un pupurrí de lo último, de basquetbol, Tour de France, etc.
Wade, again. Wade, it up.
Han mientras hablar un poquitico de basquetbol, vamos a decirle que están dando el Tour de France, nosotros lo estamos cubriendo. Hoy fue la etapa 7, la ganó un holandés, Dylan Groenewegen. Dylan Groenewegen ganó en primer lugar, en segundo lugar quedó el colombiano Gaviria, que ha sido la sorpresa de este Tour. Sagan, que ganó ayer la sexta, terminó en tercer lugar aquí. Así que Van Avermaet, otro holandés, sigue con la chaqueta amarilla de líder hasta este momento, llevando el liderato del Tour de France. Mañana y pasado, sábado y domingo, vamos a tener deportes y más tratando el Tour de France, especialmente con un especialista que traemos aquí, que es Enrique Acevedo. Hemos hecho varios programas con él en el pasado y ustedes lo han oído. Así que ya saben, quieren ir, explicación del Tour de France, etcétera, de una persona que sabe muchísimo de ciclismo. Y el Miami Heat contrató de nuevo a Wayne Ellington, un tirador de tres puntos muy bueno, le paga por un año 6.27 millones. Será la tercera temporada consecutiva en Miami de este muchacho que promedió 11.2 tantos en el año pasado. Ellington tuvo un año de carrera durante la temporada del 17 al 18 con el Heat, promediando este punto. Y además, en tiro de tres puntos, tira 39.2 y fue seleccionado como uno de los participantes del concurso de tres puntos. Los Nets de Brooklyn y los Atlanta Hawks llegaron a acuerdo con el futuro del chino Jeremy Lin, el de Lin Manía, fue muy famoso, etcétera. Lin, de 29 años, jugó solo un partido la temporada pasada después de romperse el tendón rotuliano en la rodilla derecha al inicio de la temporada contra los Pacers de Indiana. Una lesión en el tendón lo limitó a 36 juegos en la temporada del 16 al 17. Así que él quiere participar todavía y va a volver a las prácticas, y dijo que esperaba estar listo para el campamento de entrenamiento. Un veterano de 8 años, Lin tiene promedio de carrera de 12 puntos, 4.5 asistencias y 2.9 rebotes. Y Isaiah Thomas llegó a un acuerdo, el pequeñito, para jugar con los Nuggets de Denver la siguiente campaña. Y se unirá a Michael Malone, que lo entrenó con los Sacramento Kings. Ese va a ser el coach de ellos. Y esto se terminó. Nuestro productor Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido fue Delfín Coca. Y hablamos con ustedes
Orlando Peña
y Rafael García Toledo.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.